Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Edición que tenemos que comenzar lamentablemente con dos sucesos que han tenido lugar en la costa tropical. Por una parte, una persona que ha perdido la vida, se la ha quitado ella misma tras pegarle con un martillo en la cabeza a su yerno. Además, un caso de violencia de género que ha tenido lugar en Castelldefels. Vamos a hablar también de seguridad para Semana Santa aquí en Salobreña y el dispositivo que se ha preparado en ese sentido. También otras medidas debido a la gran afluencia turística que se espera entre Granada y la costa, que tiene que ver con el tráfico en las vías que unen estos dos puntos geográficos. Vamos a hablar también de otros temas del ámbito político en localidades de la costa. Y también en cuanto a la cultura tenemos varios asuntos que contarles, porque por ejemplo aquí en Salobreña tenemos teatro, tenemos también actividad musical con el Ombliguito Fest, también una presentación literaria, pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Un hombre agrede a su yerno con un martillo en la cabeza en Almuñécar y se quita la vida. Detenido un hombre por una agresión a una mujer en plena calle en Castelldefels. Salobreña refuerza su dispositivo de seguridad para una Semana Santa marcada por cambios en los recorridos. La DGT instalará carriles adicionales con conos entre la costa y Granada el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección. El grupo del PSOE lleva al pleno de abril una moción para la reparación integral del acceso al cementerio de Motril. Salobreña acoge la representación teatral Tormenta de Otoño con un elenco inclusivo de la ONCE. La tercera edición del Ombliguito Fest estrenará el nuevo espacio escénico del Parque La Fuente 2. Salobreña acoge este sábado la presentación del libro sobre el Beato Lorenzo Juan Palomino. Y Torrenueva Costa celebra este domingo el décimo aniversario de la Judea con más participación y dos representaciones.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Un hombre ha agredido a su yerno en una vivienda en Almuñécar causándole un traumatismo craneal y después se ha quitado la vida en una zona de cultivo cercana al lugar del suceso. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que señalan que los hechos han tenido lugar en la noche de este pasado martes. Por su parte, el sistema de emergencias 112 recibió el aviso sobre esta agresión en torno a las 20:40 horas. Desde el cuerpo armado señalan que el agresor era un hombre de 65 años que, tras golpear en la cabeza a su yerno de 30 con un martillo, huyó del lugar y se quitó la vida en una zona de cultivo cercana. El yerno ha sido trasladado a un centro hospitalario con un traumatismo craneal. Y en las últimas horas ha circulado un vídeo en el que se puede observar una agresión de un hombre a su pareja grabado el martes por la noche en la localidad de Castelldefels, cuyo consistorio ha condenado el hecho y ha pedido que se haga justicia. En la imagen se ve a un hombre de mediana edad que en plena vía pública tumba a patadas a una mujer de unos 50 años. El ciudadano que lo grabó con su teléfono dio parte a las autoridades, mientras que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos alrededor de las 21:20 horas. Hasta la zona en las inmediaciones de la Plaza de España se trasladó la Guardia Civil y medios sanitarios. El presunto agresor de nacionalidad española fue detenido esa misma noche y pasará próximamente a disposición judicial como investigado por delitos de violencia de género, mientras que durante su arresto intentó agredir a un agente. Ante este suceso, el Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels ha expresado su más firme y rotunda condena, señalando que confía en que se haga justicia y que el agresor pague por un atentado tan bárbaro, cruel y doloroso. Ha manifestado asimismo el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres y traslada todo el apoyo, cariño y solidaridad a la víctima, así como a su entorno más cercano. Desde el consistorio afirman que no podemos tolerar ni un solo acto de violencia machista en nuestro municipio. Como sociedad tenemos la obligación de actuar, denunciar y proteger a las víctimas. Reafirman así su compromiso con la lucha contra la violencia de género, impulsando políticas de prevención, sensibilización y atención a las víctimas, colaborando estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por último, el Ayuntamiento de Hualchós Castell hace un llamamiento a la ciudadanía para que no mire hacia otro lado ante cualquier indicio de violencia machista y utilice los recursos disponibles para denunciar estas situaciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa 2026, un plan que este año adquiere especial relevancia debido a la modificación de los recorridos procesionales como consecuencia del cierre de la Iglesia del Rosario. Según lo previsto, el itinerario tradicional solo se mantendrá el Jueves Santo, mientras que el resto de jornadas tendrán como punto de partida el Templo de San Juan Bautista. Esta situación obliga a adaptar de forma extraordinaria tanto la organización como las medidas de prevención y seguridad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de todos los actos programados. Los nuevos trazados requieren una atención operativa específica, que incluye el refuerzo de la vigilancia, la regulación de los flujos de personas y tráfico, así como la previsión de posibles incidencias durante el paso de las estaciones de penitencia. A este escenario se suma la previsión de una elevada afluencia de visitantes y turistas durante estos días, lo que incrementa la necesidad de una respuesta coordinada, eficaz y preventiva por parte de los distintos cuerpos implicados. Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Rodríguez Molina, la Semana Santa de Salobreña constituye una cita de gran valor social, cultural y religioso, además de un importante atractivo turístico, lo que refuerza la importancia de garantizar su desarrollo en condiciones óptimas. Es Antonio Rodríguez Molina.
La Semana Santa de Salobreña constituye una cita de gran valor social, cultural y religioso, además de un importante atractivo turístico, lo que refuerza la importancia de que tengamos que garantizar su desarrollo en las máximas condiciones de seguridad óptima. El dispositivo contempla así un refuerzo especial y una estrecha coordinación y colaboración entre Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local de Salobreña, cuya colaboración será clave para asegurar que los desfiles profesionales y las actividades vinculadas a la Semana Santa en Salobreña se desarrollen con normalidad, orden y seguridad.
Rodríguez Molina ha subrayado la importancia de este operativo, ya que el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo de planificación para adaptar el dispositivo a las nuevas circunstancias, con el objetivo de ofrecer tranquilidad a vecinos, cofrades y visitantes. El concejal ha añadido que los cambios en los recorridos exigen una mayor atención desde el punto de vista de la seguridad, por lo que se ha previsto un refuerzo de los medios humanos y una coordinación permanente entre los distintos cuerpos. La Jefatura Provincial de Tráfico de Granada pondrá en marcha un dispositivo especial de ordenación del tráfico los días 29 de marzo, domingo de Ramos y 5 de abril, domingo de Resurrección, con el objetivo de facilitar el retorno hacia la capital desde la costa tropical y reducir las retenciones en la A44. El plan contempla la habilitación de carriles adicionales en sentido contrario al habitual, una medida que permitirá aumentar de forma puntual la capacidad de la autovía Sierra Nevada-Costa Tropical en los momentos de mayor afluencia de vehículos. En concreto, se actuará en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 158 y 143, así como entre el 182 y el 168, garantizando tres carriles de circulación continuos entre Motril y el enlace con la GR30 en Otura. Para ello se instalará señalización provisional, tanto vertical como horizontal, sin que estas actuaciones afecten a la infraestructura de la vía. Además, se colocarán conos en la calzada en sentido Motril para delimitar los carriles habilitados y se reforzará la señalización en los tramos afectados. Para el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, con este operativo, Tráfico busca mejorar la fluidez en uno de los principales ejes de conexión entre la costa granadina y la capital durante las jornadas con mayor volumen de desplazamientos de la Semana Santa. Es José Antonio Montilla.
La Jefatura Provincial de Tráfico va a establecer un dispositivo especial de ordenación del tráfico en el retorno a Granada desde la costa. Se aplicará el domingo de Ramos, 29 de marzo, y el domingo de Resurrección, 5 de abril, entre las 17 y las 21 horas como mínimo. Consiste en habilitar carriles en sentido contrario contrario a lo habitual, con señalización horizontal y vertical provisional. Así, en todo momento habrá tres carriles de circulación entre Motril y el enlace de Otura.
El dispositivo diseñado por el Centro de Gestión del Tráfico del Sureste también incluirá información en tiempo real a los conductores mediante paneles de mensaje variables sobre posibles itinerarios alternativos, así como vigilancia intensiva a través de cámaras de circuito cerrado en los puntos más conflictivos del recorrido. La medida estará activa en ambos domingos desde las 17 horas y en principio hasta las 21 horas, aunque estos horarios podrán adaptarse en función de las condiciones del tráfico.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La costa tropical prevé hasta un 75% de ocupación en Semana Santa, mientras Granada Capital podría rozar el lleno, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. La costa tropical de Granada alcanzará una ocupación hotelera de hasta el 75% durante los días centrales de la Semana Santa, según las previsiones del sector turístico, en una campaña que también apunta a cifras elevadas en el conjunto de la provincia, aunque por debajo de años anteriores. Así lo ha indicado el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, quien ha detallado que en el litoral granadino la ocupación se situará entre el 60 y el 65% en los primeros días, desde el domingo de Ramos hasta el miércoles santo, para repuntar hasta el 75% durante el jueves, viernes y sábado santo. Escuchamos a Gregorio García.
En la costa tenemos un 60%, 65%, y el fin de semana, lo que es jueves, viernes y sábado, hay un 75% de ocupación. Si en Renevada estamos a 45-50% aproximadamente la Semana Santa, con lo cual la provincia la tenemos más o menos los días fuertes, esperemos que se arregle.
Ya en la capital granadina, las previsiones son superiores, con una media estimada de entre el 70 y el 75% durante toda la Semana Santa, pudiendo alcanzar el 100% de ocupación en los días clave. No obstante, el sector turístico afronta esta campaña con cierta cautela. El presidente de la Federación ha reconocido que las previsiones son peores que las del año pasado, señalando factores como la situación internacional, el encarecimiento del petróleo o las comunicaciones como elementos que están afectando a la demanda. Además, ha apuntado a la existencia de muchas cancelaciones, especialmente por parte de turistas procedentes de mercados internacionales como el asiático y el estadounidense, que habían previsto visitar Granada durante estas fechas. A pesar de ello, el sector confía en las reservas de última hora para mejorar los datos, especialmente en los días centrales, donde la costa tropical volverá a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de la provincia durante la Semana Santa.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha anunciado la presentación de una moción al Pleno Ordinario del mes de abril para exigir al equipo de gobierno del PP una actuación urgente e integral en el entorno del acceso al cementerio municipal ante el grave deterioro que presenta la zona. La iniciativa parte de la constatación sobre el terreno de numerosas deficiencias acumuladas por parte de esta formación, como pavimento con grietas, baches y hundimientos, bordillos desplazados y fracturados, acerados deteriorados con piezas sueltas, señalización prácticamente borrada y zonas ajardinadas con maleza y falta de mantenimiento. La portavoz adjunta del grupo del PSOE, Gador Domínguez, señala que no estamos ante un problema menor ni puntual, sino ante una situación de abandono evidente que afecta la seguridad, la accesibilidad y la imagen de un espacio especialmente sensible para los motrileños. Estamos hablando, dice, de un entorno al que acuden a diario muchas personas mayores. El estado actual supone un riesgo real de caídas y dificulta el acceso en condiciones dignas, ha subrayado. A través de esta moción, el PSOE plantea una batería de medidas concretas que pasan por la reparación integral del firme, la reposición de bordillos y pavimentos, la adecuación del acerado bajo criterios de accesibilidad universal, la limpieza y desbroce del entorno, así como la mejora de señalización horizontal. Desde el Grupo Municipal Socialista insisten en que el cementerio municipal merece un entorno cuidado, seguro y acorde con el respeto que representa, criticando que el equipo de gobierno no esté priorizando ni el mantenimiento básico de la ciudad. Esta moción, dice, es una propuesta constructiva, pero también una llamada de atención clara. Gobernar es cuidar lo cotidiano y hoy Motril presenta demasiados ejemplos de abandono que deben corregirse con urgencia, ha concluido Gádor Domínguez. El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha denunciado la situación crítica en la que se encuentra la sanidad pública en la costa y ha señalado al Hospital Santa Ana de Motril, que atiende a más de 150.000 personas, como un ejemplo del modelo sanitario de Moreno Bonilla de deterioro y desmantelamiento de lo público para beneficiar a la sanidad privada. En un encuentro con la Plataforma de Ciudadanos en Defensa de la Sanidad Pública del Área Sur de Granada, Motril Espacio Abierto, el sindicato UGT, la Plataforma de Pensionistas de Salobreña, asociaciones de mujeres de la comarca, la Asociación Mucho Corazón y ciudadanía en general para analizar el estado de la sanidad pública, han coincidido en señalar que, como denuncian los profesionales, los pacientes y la ciudadanía en las numerosas movilizaciones realizadas, se encuentra bajo mínimos, con profesionales exhaustos y usuarios que sufren esperas inasumibles o se ven obligados a desplazarse a Granada para ser atendidos por especialistas por falta de recursos. Fernández ha advertido de que lo más grave no es el deterioro progresivo del sistema sanitario, sino la inacción consciente del gobierno de Moreno Bonilla. Pese a las reiteradas movilizaciones y el aumento de recursos económicos disponibles, esta situación es incomprensible, hay más dinero que nunca, un clamor social evidente, y aún así el PP no hace absolutamente nada para revertir esta situación, ha resumido. Ha apuntado además al viceconsejero de Salud, Nicolás Navarro, el motrileño, que a pesar de conocer, dice perfectamente la realidad del Hospital Santa Ana, el esfuerzo de sus profesionales y el sufrimiento de los pacientes caía ante este deterioro. Pedro Fernández.
Estas manifestaciones que debieran de mover la voluntad política de quienes gestionan la sanidad pública, en este caso la Junta de Andalucía, con el señor Moreno Bonilla al frente, están actuando con una indolencia total y absoluta. No reaccionan, no hay ningún tipo de reacción. Es más, incluso el viceconsejero de Salud, Nicolás Navarro, de Motril, donde ha estado como concejal y diputado provincial hasta hace poco tiempo, es un responsable del público que no se ha pronunciado todavía, no ha dado ninguna respuesta a estas movilizaciones que está viendo, ciudadanas organizadas en plataformas y apoyadas por todos los sindicatos también. Sin embargo, pues ha dado la callada por respuesta, lo que significa claramente que apuesta por la sanidad privada, que es lo que hace el modelo de la Junta de Andalucía, del señor Moreno Bonilla.
Fernández ha advertido de que la comarca de la costa se está convirtiendo en el laboratorio de ese modelo del PP, que consiste en ponerle precio a la sanidad y a la salud de las personas, y ha aseverado que la salud no se vende, sino que se defiende. En este contexto ha destacado que el clamor y la reivindicación de la ciudadanía ante el destrozo de la sanidad va en la línea de lo que quiere y defiende el PSOE, y por lo que va a luchar, que no es otra cosa que la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos. Por último, ha pedido a la Junta que, cuando más dinero está recibiendo que nunca, aplique ese dinero para la mejora de aquellos servicios de su exclusiva competencia como la sanidad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Auditorio Villa de Salobreña acogerá este jueves a las 7 de la tarde la representación de la obra Tormenta de Otoño, una propuesta escénica del Grupo 11 de Granada. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La obra, interpretada por la compañía Jacaranda 11, destaca por su carácter inclusivo, ya que el reparto está compuesto por 12 actrices y un actor, de los cuales 11 son personas ciegas o con discapacidad visual grave. La iniciativa está organizada por la Fundación 11 y cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña. Tormenta de Otoño es una dramaturgia propia que aborda la degradación del ser humano desde una perspectiva amplia, utilizando la comedia como hilo conductor. La pieza se inspira en textos de autores como Tennessee Williams, Anton Chekhov o Darío Fo, entrelazando historias que reflexionan sobre la caída de las grandes familias, el fracaso profesional y las relaciones personales. La trama se desarrolla a partir de la llegada de una fuerte tormenta a las costas de Luisiana, narrada por una locutora de radio que describe sus efectos devastadores en distintos escenarios del mundo, desde Estados Unidos hasta Rusia. A través de este recurso, el espectador se adentra en diferentes realidades marcadas por la crisis, la desesperación y la necesidad de una segunda oportunidad. La directora de la compañía, Chiqui Paniagua, ha subrayado el valor social y artístico del montaje, ya que pretende emocionar al público, a la vez que se visibiliza el enorme talento que existe dentro del colectivo de personas con discapacidad visual, ya que el teatro es una herramienta poderosa para romper barreras, así lo afirma Chiqui Paniagua.
Y llevamos ya 3 años con este montaje, que bueno, está compuesto por 4 piezas teatrales con un hilo conductor en el que queríamos contar y hablar del derecho a las segundas oportunidades en diferentes ámbitos, pues en las relaciones de pareja, en la moral, en la familia, el derecho a conformar un éxito o la búsqueda del éxito profesional. Y bueno, pues a través de estos esquetes teatrales tratamos un tema tan importante como ese.
Paniagua ha destacado además que quieren que el espectador se vea reflejado en las historias porque hablan de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Siempre hay espacio para la esperanza o para una segunda oportunidad.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La tercera edición del Ombliguito Fest estrenará el nuevo espacio escénico del Parque La Fuente 2.
Salobreña celebrará este sábado 28 de marzo la tercera edición del Ombliguito Fest, un evento dirigido a todos los públicos que comenzará a las 12 del mediodía en el Parque La Fuente 2 y se prolongará hasta la madrugada. La cita que marca el inicio de la primavera en el municipio estrenará además la nueva zona adaptada como escenario para espectáculos en este espacio al aire libre. Desde la Concejalía de Fiestas, el edil Nelson Ligero ha destacado la importancia de esta iniciativa, subrayando que el estreno del nuevo espacio permitirá seguir impulsando la programación cultural y de ocio en el municipio. Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta jornada de convivencia, agradeciendo el trabajo de los organizadores que han hecho posible el crecimiento del festival. Va a combinar un año más el evento, música en directo, actividades infantiles y una variada oferta gastronómica. Según ha explicado uno de sus organizadores, Antonio Laura, el objetivo es ofrecer una fiesta familiar donde todo el mundo pueda disfrutar, con una programación diferenciada para niños durante el día y ambiente musical para adultos por la tarde y la noche. Es Antonio Laura.
Lo que intentamos es empezar a trabajar pronto, empezar a trabajar desde las 12 de la mañana y que disfrute toda la familia, que en primer lugar sea para los niños, que va a estar todo el día porque va a haber atracciones, colchones hinchables, camas elásticas, luego habrá puntos dulces de gofres, de buñuelos, de algodón de azúcar. Anteriormente por la mañana hablamos de un taller de chocolate con la empresa que ya tiene solera en este campo, que es la Visitana, que se podrá hacer una piruleta, una degustación, 30 mil chucherías para trabajar con el chocolate. Luego tenemos la visita de las guerreras K-pop y bueno, luego a partir del mediodía pues el típico tapeo, la típica paella, cerveza muy fresquita y a partir de la sobremesa pues ya empezaremos con las actuaciones musicales y los DJs.
Entre las principales novedades de esta edición destaca el lanzamiento del Ombliguito Kids, una propuesta pensada para los más pequeños que incluirá un taller de chocolate impartido por la fábrica La Gitana, así como la visita de las populares guerreras K-pop. Además, durante toda la jornada habrá atracciones infantiles, puestos de dulces y una amplia oferta gastronómica con tapeo, paella, bocadillos y hamburguesas. El apartado musical volverá a ser el eje central del evento. El grupo sevillano Los Niños ofrecerá una actuación en directo, mientras que los DJs J. Bless y La Hora estarán acompañados por artistas invitados como el motrileño DJ Ibi y el madrileño DJ Pablo García, que se encargarán de mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Capilla de San Luis de Salobreña acogerá este sábado 28 de marzo a las 20 horas la presentación del libro Beato Lorenzo Juan Palomino Villaescusa, una obra de investigación del vecino salobreñero Juan Villaescusa Gutiérrez, que profundiza en la vida y legado de este religioso. El acto servirá para dar a conocer un trabajo fruto de años de recopilación y estudio centrado en la trayectoria vital de Lorenzo Juan Palomino, un sacerdote salobreñero cuya labor social, especialmente con los más necesitados, dejó una profunda huella tanto en España como en Argentina. Durante una entrevista en Radio Salobreña, el autor ha explicado que esta publicación no es fruto de un trabajo reciente, sino de una inquietud que lo acompaña desde la infancia. El tronco de la información lo tenía en mente desde niño, gracias a los relatos familiares, especialmente de mi madre, ha señalado Villaescusa, quien ha completado esa base con documentación histórica para dar forma definitiva al libro. Así lo contaba esta mañana Juan Villaescusa.
Ya desde pequeño siempre, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de escuchar siempre los relatos de mis abuelos y sobre todo de mi madre, que era una enciclopedia viviente, y todo esto lo tenía, sinceramente, hay muchos datos que no me ha hecho falta recopilarlos porque los tenía. Los datos ya más, como por ejemplo lo del barco que se fue, y esto ya ha habido que documentarme, pero que en fin, son cosas secundarias. Lo más importante, el tronco de la información, sinceramente lo tenía en mente desde niño. La verdad quiero es que cuanto más gente mejor sepa quién fue este hombre, la labor que hizo y el legado que dejó.
La obra recorre la vida de Lorenzo Juan Palomino, quien sintió una vocación religiosa tardía y destacó por su brillante trayectoria académica en el seminario. Posteriormente desarrolló una intensa labor pastoral y social, especialmente durante su estancia de 15 años en Argentina, donde fue conocido como el cónsul de los pobres por su dedicación a las personas más vulnerables. El libro también aborda su regreso a Salobreña, donde impulsó iniciativas sociales pioneras como la creación del primer sindicato obrero o una alhóndiga para mejorar la comercialización agrícola. Según el autor, se trata de un hombre muy adelantado a su tiempo, cuya prioridad fue siempre ayudar a los demás. Uno de los capítulos más destacados se centra en los acontecimientos vividos durante la Guerra Civil, periodo en el que fue perseguido, obligado a esconderse en varias ocasiones y finalmente fusilado en agosto de 1936. Villaescusa ha subrayado la falta de lógica en su trágico final. No tiene explicación que una persona que se dedicó a ayudar a los demás acabara así. Además del valor histórico, el autor pone el acento en la dimensión humana del protagonista, ya que más que el valor eclesiástico, quiere destacar su valor humano y el legado que dejó, recordando también su papel en la preservación de archivos históricos locales. Vamos con más temas también del ámbito, en este caso, de la Semana Santa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Torre Nueva Costa celebra este domingo el 10º aniversario de la Judea con más participación y 2 representaciones.
Torre Nueva Costa acogerá este domingo, con motivo del Domingo de Ramos, una nueva edición de La Judea, la recreación histórica de la Pasión de Cristo, que tendrá lugar en la Plaza de las Marismas, en 2 pases, a la 1 y a las 8:30. La cita, organizada por la Asociación Cultural Agua Viva de Motril, conmemora además este año su 10º aniversario desde su recuperación. La representación, que cada año congrega a más público, se ha consolidado como uno de los actos novedosos de la Semana Santa en la costa tropical. En esta edición, la organización prevé superar los 120 participantes entre actores principales y figurantes, gracias a la creciente implicación del municipio. El presidente de la asociación y director de La Judea, Antonio Reyes, ha destacado el esfuerzo acumulado durante esta década, señalando que son 10 años de mucho trabajo, de mucha ilusión y de ver cómo cada vez más público conoce esta recreación histórica, y ha señalado que uno de los aspectos más destacados de esta edición es el aumento de la participación vecinal. Es Antonio Reyes.
Hay más gente participando, hay más público, digamos, más pueblo participando, y eso es muy interesante porque, bueno, estamos en Torrenueva, un pueblo de no muchos habitantes, y significa que el pueblo se va implicando, y eso es la seña de identidad para el futuro, que el pueblo lo asuma como algo suyo. Y cada vez hay más gente del pueblo que para este evento pues logra vestirse a tono con la época y de alguna manera pues implicarse, ser partícipe de lo que se está haciendo, de la recreación histórica, ¿no? Para el año próximo, pues, como te digo, que empezamos una nueva época, pues estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo la última cena.
La actividad se plantea como una recreación fiel basada en los textos de los evangelios. Toman fragmentos de los 4 evangelistas y construyen las escenas con el máximo respeto, aunque dicen que son una asociación cultural laica, ha explicado Reyes. La primera representación, a la 1 de la tarde, recreará la entrada de Jesús en Jerusalén y distintos episodios de su camino, incluyendo pasajes como el milagro del ciego o el encuentro con la adúltera. Por la tarde, a las 8:30, tendrá lugar una de las escenas más emotivas, centrada en la oración en el huerto y el prendimiento. Entre los próximos retos se encuentra incorporar nuevas escenas, como la última cena, con el objetivo de seguir enriqueciendo esta recreación histórica.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha informado de la apertura del plazo de solicitud de las becas en la Escuela Municipal de Música y Danza para el curso 2026-2027, una convocatoria dirigida a apoyar la formación artística del alumnado. El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde hoy 25 de marzo, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su petición dentro de este periodo conforme a los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Podrán optar a estas ayudas todos los alumnos matriculados para el próximo curso con al menos 2 horas y media semanales de formación en música o danza. Con respecto a la cuantía, contemplan hasta 350 euros para el alumnado de danza y hasta 500 euros para quienes cursen estudios musicales, estableciéndose su concesión en función de un baremo que tiene en cuenta distintos criterios recogidos en las bases de la convocatoria. El concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert, ha destacado que estas becas suponen un respaldo directo a las familias y una apuesta por el talento y la educación artística en el municipio. Para finalizar, ha animado a las familias a informarse y tramitar la solicitud dentro del plazo establecido, recordando que toda la información detallada, requisitos y documentación necesaria están disponibles a través de la web habilitada para ello.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos tanto para Salobreña como para el resto de la costa en estos próximos días. Les hemos contado ya sobre esa presentación literaria del libro de Juan Villaescusa Gutiérrez, Beato Lorenzo Juan Palomino Villaescusa, el próximo sábado a las 8 de la tarde en la Capilla San Luis. Pero tenemos también actividad hoy mismo en el Auditorio de la Villa, de la mano de Varieté Quintana, que presenta Otro Mambo, Cabaret Tropical, a las 8:30 de la tarde, con una entrada donativo de 10 euros. En cuanto a otras actividades, tenemos también el teatro, del cual acabamos de hablar también, Tormenta de Otoño, de la mano de la Fundación 11, además con entrada gratuita, este jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Y este viernes tenemos también el proyecto que viene de la mano del fotoperiodismo y también de la memoria histórica, Gerda y Francisca, Historia de un Instante, una jornada que va a comenzar con una exposición a las 6 de la tarde y con una serie de charlas a las 7 en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Nos vamos también a otras localidades de la costa, por ejemplo Motril, donde el Cineclub Mediterráneo va a proyectar tanto hoy a las 8 de la tarde como el viernes, a la misma hora y en ambos casos en el Centro Cultural de Caja Granada, la película La Chica Zurda, en versión original en mandarín, subtitulada en castellano. Además, una actividad extra que nos trae esta semana también el Cineclub Mediterráneo. Mañana tiene lugar la proyección gratuita de la película Alegría. Tiene lugar también a las 8 en el Centro de Caja Granada. Y el Stabat Mater de Pergolesi llega este próximo viernes a la Iglesia Mayor de la Encarnación, de la mano de Odisee Ensemble. Será a las 21 horas con entrada libre hasta completar aforo. En cuanto al Almuñécar, hoy a las 8, Juanma Alaminos presenta su espectáculo Folk Music en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Y el domingo tenemos Ecomercado en la Plaza del Agua de 10 a 14 horas. También en La Herradura tenemos actividad por estos días que nos trae Juventudes Musicales del Almuñécar con un recital de canciones religiosas de la mano de María Pilar Tapia Pérez, soprano. Al órgano estará Miguel Ángel Palacios. La iglesia de La Herradura, la iglesia de San José, será el escenario de esta actividad este viernes a las 7:30 de la tarde. Hasta aquí la agenda. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios, localmente en descenso en el tercio nororiental de la provincia. Vientos flojos, variables en el interior, ocasionalmente moderados de componente norte, levante moderado en el litoral, ocasionalmente fuerte. La máxima para mañana en la costa granadina alcanzará los 21 grados, la mínima los 11. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. con las noticias. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con el programa de Semana Santa de Radio Salobreña, El Paso. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.